Estamos empezando en el versículo 57. Cuando San Pablo hablaba de su vida en Cristo, muchas veces su vida fue presentada como una batalla. Dijo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para San Pablo no era suficiente luchar en la gran batalla, sino que quería también ganar. En el segundo de Timoteo, llegando al fin de su vida, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no peleaba para perder, sino para ganar. Aun si tenía que sujetar su carne a toda forma de disciplina. En otra parte dijo en 1 Corintios 9:26, si alguien quiere leer 26 y 27, dos versículos nomás.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Amén, gracias hermano Melvin. Tenía esa humildad, dijo que yo tengo que cuidar de mi cuerpo. Y este espíritu serio del ganador es lo que realmente necesitamos en nuestros tiempos. Ayer recibí un correo electrónico de una persona en otro país. A veces la gente de lejos pide un consejo y esta persona realmente no está ganando. He tenido contacto con esa persona ya por muchos años y los años pasan y las miserias se intensifican por no luchar bien. Por no resistir al mundo y la carne. Hay muchos hermanos, hermanas que viven ahora tristes por las decisiones que han tomado a favor de los engaños de la carne. Pero en el pasaje de hoy hay pasos prácticos que los santos, los hermanos serios han empleado por más de 20 siglos para ganar más y más esa batalla. Empezando con 57, dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Muchos jamás han considerado cuál es mi porción, para qué realmente estoy viviendo. Y cuando viene la tentación, ellos sin preparación se caigan en el lazo del diablo. El diablo convenció a Eva que su porción era el fruto prohibido. A Noé, después del diluvio, que su porción era la uva. A Acán dijo que el lingote de oro era su porción. Muchos que no estaban claros sobre su porción cayeron fácilmente en la historia. Como Judas Iscariote, sus monedas eran su porción. No estaba pensando, Cristo es mi porción. Estaba pensando, pues aquí hay algo. Pero David está decidido que Jehová era su porción. Y esa forma de determinación de antemano es una de las llaves de la victoria en esta batalla espiritual en que estamos viviendo. Si Dios realmente es tuyo, tu porción principal, el diablo realmente no tiene armas para atacarte. Ya tienes la fuente de la satisfacción y del contentamiento. Y se verá, llegando al fin de la vida, no se escuchan lamentaciones de los que dicen, pues dediqué demasiado tiempo, mi Dios, ¿cómo gasté mi tiempo sirviendo al Señor? No, al contrario, las lamentaciones son los que daban demasiado tiempo, atención a la carne y a la vanidad de este mundo. 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Para los que están ganando, su relación con Dios será sumamente importante. Van a desear la presencia, la cara de Dios, su adorado. Lo van a desear con intensidad. Por esto van a orar, van a estudiar, meditar, sabiendo que lo que necesitan es la misericordia de Dios. No van a venir jamás pidiendo por sus propios méritos. Y dice, ten misericordia según tu palabra. Tendrán un entendimiento de las promesas porque han invertido tiempo estudiando lo que Dios ha dicho. No van a confiar, por ejemplo, en lo que dice el hombre, lo que dice algunas iglesias modernas o famosos pastores de la televisión, sino que van a investigar el asunto personalmente, como los nobles de Berea. Si alguien quiere leer en Hechos 17, 7 a 11.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así.
Amén, gracias Fanny. Muchas veces pido, ¿por qué eran más nobles? ¿Por qué eran más nobles? Es que escucharon a San Pablo, pero dijeron, bien, yo voy a investigar por mí mismo. No iban a decir, no, pues él es el apóstol, tiene que tener la razón. Es muy probable que estos hermanos de Berea vivían entre los ganadores y no entre los perdedores en esta gran batalla. 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Hay muchos hermanos y hermanas que se dedican sus energías analizando las vidas, los errores de otros. Y es muy fácil caer en este vicio. Y casi todos nosotros hemos estado culpables de esto a veces. Pero el ganador verdadero estará más atento a sus propios errores y sus propios defectos, como los hombres de negocios que cuentan y cuentan su dinero. El luchador del espíritu va a contar y considerar cómo está viviendo. Va a buscar la viga en su propio ojo antes que todo, y no estará tan preocupado por la paja en el ojo de su hermano. Así que alguien quiere leer en Mateo 7, 3 a 5. Gracias, Sandra. Esto es un pasaje muy útil para los problemas matrimoniales. A veces si alguien, una pareja viene a mí, si están hablando bien, vamos a un conjunto de versos, pero si hablan mal, insultando el uno al otro, vamos directamente ahí. Directamente. Cuando cada cual está notando, haciendo su lista larga de defectos de su pareja, de repente hay conflictos. Pero cuando cada cual está observando, analizando a sus propios pasos y mejorando conforme a la palabra, de repente el matrimonio empieza a funcionar como unos enamorados antes de casarse. 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y hay que notar que los ganadores no solamente están considerando sus propios caminos, sino volviendo sus pies a los testimonios de Dios. 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Cuando el ganador está enterado de su deber en algo, no va a buscar manera de posponerlo, sino que va a hacer sus ajustes rápidamente. Como el hijo pródigo que, una vez entendiendo bien su situación, se levantó y regresó a su padre, a la casa de su padre, y fue bien recibido. No se piensa como el rey Félix, que deseaba posponer todo a otro día, como hemos visto en Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del justo juicio, del juicio venidero, perdón, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y muchos responden así al Espíritu Santo, cuando viene hablando por medio de la palabra o en la iglesia, en un mensaje, escuchando la radio, leyendo la Biblia, en vez de agarrar la oportunidad de cambiar, dicen al Espíritu Santo de Dios: ¿sabes qué? Ahora vete, pero cuando tengo oportunidad, te llamaré. Pero eso no es la manera de ganar. En esta batalla en que estamos puestos, otra vez San Pablo dijo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué está diciendo? Que Pablo no dijo: ¿será esto la verdad? Tengo que hablar con los apóstoles que ya están. No, se fue a estar con Dios y se regresó llena de instrucción y dispuesto a empezar la gran conquista cristiana. 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Los que logran poco van a simplemente decir: tal vez más tarde. No puedo considerar esto ahora, aun cuando Dios está hablando. Pero Dios no viene pidiendo las migajas que sobran, sino que dice con toda autoridad en Hebreos 3:15, en la última parte del versículo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 61, y eso es muy importante. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Como estudiamos la semana pasada, cuando el diablo puede ver que tú eres una amenaza a sus actividades, va a mandarte oposición. A veces manda gente que van a volar de ti. O si eres un joven, puede mandar personas que parecen buenos amigos, pero en realidad son distracciones que van a llevarte lejos del camino para estar bien metido en otras cosas. Esto a lo mejor es lo que pasó con el perdedor Demas, que de repente tenía más amor por este mundo que por el ministerio en que Dios le llamó. Si alguien quiere leer 2 Timoteo 4, 9 a 10. Gracias, Sandra. Demas es un nombre de un hombre. Y este hombre se puede leer de él antes. Y Demas estaba participando en el evangelismo, estaba bien activo. Y de repente, dice, Demas me ha apartado amando este mundo. Pablo pudo ver en él un cambio dramático. Antes era un hermano fructífero en la fe, pero de repente habían otros asuntos más importantes. Cristo estaba bien enterado de estos peligros y queriendo ver que sus discípulos, quería ver sus discípulos ganando la batalla y no perdiendo, nos dio una categoría especial en la parábola del sembrador. Si alguien quiere leer Mateo 13:32. Amén. Cristo lo dio una amonestación del peligro porque realmente es un peligro. Otra vez 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Bueno, voy a dar una historia. Conozco un hombre, mi esposa es amiga de su madre. Este hombre talentoso fue misionero en el este de Europa. Después se regresó del extranjero y se fue al seminario para ser pastor. Y todo eso es cierto, no estoy inventando nada. Se fue muy norte de aquí, empezó una iglesia en inglés, está en ministerios de inglés, no en español. Y la iglesia estaba creciendo tremendamente. Y una vez aquí en Laguna Niguel, le escuché predicar y realmente era un hombre talentoso. De repente, allá en el norte, unos sacerdotes católicos empezaron a hablar con él. Y se confundió mucho. Y poco a poco abandonó la fe evangélica. Y yo sé todos los detalles porque su madre siempre estaba hablando con mi esposa. Hasta leí correos electrónicos de lo que estaba pasando. Poco a poco abandonaba la fe evangélica, dejando la iglesia que él mismo se empezó. Y la iglesia aún está prosperando bajo el liderazgo de su mejor amigo, que le ayudó en el principio. Después, este hombre confundido empezó a enseñar en una escuela de los católicos. Pero el último que escuché era de que ya ni está trabajando. Y tiene grandes problemas en su matrimonio porque su esposa y todos los demás de su familia son de la fe evangélica. ¿Por qué estoy mencionando todo eso? Es para ilustrar que no todos los que empiezan ganando sigan ganando, sino que hay peligros graves en el camino. Tenemos que caminar con cuidado. 62, que es el último verso del texto de hoy. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El ganador va a aprovechar de cualquier momento para adorar a su Dios. A medianoche, cuando nadie está mirando. Y aquí tengo que confesar que he orado y dado gracias a Dios en la medianoche, pero normalmente no me levanto de la cama. Pero entre los grandes ganadores, eso es normal. He escuchado de hombres en los siglos pasados que la esposa tocaba la puerta del estudio y dice, pues querido, ven a la cama. No, no puedo, no he terminado orando. Y en la medianoche. Pueden empezar sus vigilias en cualquier momento. Y no solamente estaba alabando por las bendiciones, sino por los justos juicios de Dios. Sabía que Dios estaba obrando. A veces bendiciendo a su pueblo y a veces derrotando a sus enemigos. Perdón, unos versículos más. 63. Compañero soy de todos los que teman y guardan tus mandamientos. Eso es una otra característica de los ganadores. Y nótalo. Seleccionó sus palabras muy cuidadosamente. Nótalo. No dice que era compañero de cristianos o compañero de judíos en el Testamento Antiguo, sino que dice que era compañero de los que teman a Dios y guardan sus mandamientos. Puede ser una diferencia, lastimosamente. En un país como los Estados Unidos, en donde aún está un poco popular la fe cristiana, muchos van a anunciar que son cristianos. Ponerlo en su tarjeta de negocios o anunciarlo en sus campañas políticas. Pero el ganador verdadero no está realmente convencido con una profesión, sino una vida de poder y un temor actual de Dios. Esto no quiere decir que no va a pasar tiempo con otros que son más débiles o no va a pasar tiempo con los de afuera. Sí va a pasar tiempo con ellos, va a intentar ser una bendición a todos. Pero sus compañeros más cercanos van a estar otros que también tomen la fe en serio. Y no se dedican sus vidas a las vanidades de este mundo. Y claro, esos compañeros también van a ayudar con la oración en tiempos de crisis. Porque dice en el libro de Santiago, en 5:16, en la última parte, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es una alegría tener amigos así en el momento de la crisis. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Esto sí es el último versículo del pasaje de hoy. El ganador, como ha aprendido algo de la profundidad de la palabra de Dios y está pensando bíblicamente, puede ver la misericordia de Dios en todos lados. Hasta mirando a los animales, puede ver la protección de Dios. Y como Dios siempre está asegurando que todos reciben su comida. Es como un milagro. ¿Cómo es posible que no haya animales muriendo de hambre? Normalmente todos están prosperando bien. Y con esto en su mente viene a su Dios rogando, oh Señor, si así cuides a tus criaturas más pequeñas, ¿cuánto más vas a contestar a mí cuando vengo a ti con mis peticiones en toda sinceridad? Conclusión. En muchas partes de la Biblia, nuestra fe está presentada como una lucha. Y pasando los años, vas a ver hermanos y hermanas que vivan ganando la lucha. Pero verán otros que pasando los años se empiezan a perder. Es una realidad. Ustedes que ya tienen mucho tiempo con el Señor ya saben. Pero si queremos ganar y escapar mucha de la miseria que podemos ver en otros que no han tomado la fe en serio, Dios nos ha dado herramientas. Y Cristo llamó a sus seguidores los discípulos, porque tienen que entender que en esa batalla sí existe una disciplina para los que realmente quieren ganar. Y sí hay lágrimas amargas para los que caigan en las trampas de la carne, como San Pedro cuando negó a su Señor. Yo creo que he hablado con muchos y yo creo que cuando se salgan para regresar al pecado, creen, Dios me va a perdonar. Y sí, es cierto, Dios te va a perdonar, pero vas a sufrir terriblemente. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es lo que queremos evitar con ese pasaje. Aprender pasos prácticos de no caer en miserias que no son necesarias. Y hermanos, cuando tienen mucho tiempo en consejería, hasta con gente de otros países mandando peticiones de ayuda, se ve que eso está pasando en todo el tiempo. Uno de mis mensajes últimamente más populares era cristianos desanimados. Porque hay mucha gente que ve en eso y dice, sí, eso soy yo. Pero es precisamente por lo que estamos hablando. No viven como los ganadores en la fe, sino toman decisiones que le ponen en la posición de perdedores. La vida en sí tiene bastante tristeza. No tenemos que añadir más perdiendo la batalla. Si tú quieres aprender cómo emplear las armas, como las que estamos estudiando aquí, los medios que Dios nos ha dado para vivir como los que ganan, entonces puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias que por la experiencia hemos visto, Señor, hemos visto los errores que muchos hermanos, Señor, han salido, han caído, creyendo que fácilmente pudieran encontrar el perdón, y muchos de ellos sí han encontrado el perdón, pero regresen con lágrimas y cicatrices. Ayúdanos, Señor, pon en el corazón de cada hermano aquí, sea joven, sea persona madura de tercera edad, sea grande, que tengan una determinación de pelear la batalla como San Pablo, como ganador y no como perdedor. Queremos vivir para tu gloria y pedimos tu ayuda en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.